mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana en Jaca. Y lo primero es lo primero es actualizar la información. Tenemos 2 grados ahora mismo y nubes y claros en la calle Mayor de Jaca. Según las previsiones, seguiremos con intervalos nubosos durante próximas horas y máximas de tan solo 3. Vientos flojos de dirección variable. Hay más noticias, las repasamos de forma breve.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaca ha presentado unas alegaciones para que se desestime la autorización especial, dicen, que se ha realizado a una constructora y promotora para la edificación de 24 unidades residenciales en un terreno rústico no urbanizable. Este terreno está situado en las inmediaciones del complejo deportivo que linda con el río Gas. Más asuntos, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 27 años de prisión a Francisco Javier Puyó, dictada por la Audiencia Provincial de Huesca en abril de 2012 por el secuestro y asesinato de la empresaria de Sabiñánigo, María Pilar Blasco, en el mes de junio del año 2008, según informa el diario del Alto Aragón. Y un camión cargado de grano volcó ayer en la rotonda de acceso a la autovía A23, en concreto en la rotonda de acceso a Sabiñánigo, ocupando parte de uno de los 2 carriles. El conductor del vehículo siniestrado resultó ileso. El accidente se produjo a las 6 de la tarde.
Por supuesto, no nos olvidamos de que esta tarde a las 4 en el Salón Rosa del Casino, en la calle Echegaray, se presenta la Semana Santa, con cita importante para el primer encuentro de bandas de la ciudad de Jaca, que va a tener lugar este sábado. Ya sabéis que la Semana Santa arrancará el 22 de marzo con el pregón. Más noticias siempre a las 2:20 en mediodía, COPE en Jaca. Seguimos, como siempre, en directo, 1:07. Hablamos de una cita que va a tener lugar esta tarde en Sabiñánigo. Y nos referimos a una conferencia titulada Asedio Narrativo a la Transición Española. Va a tener lugar esta tarde a partir de las 7 en el aula de la UNED en Sabiñánigo, en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol, y va a ser impartida por María Ángeles Naval, profesora titular del Departamento de Filología Española de la Universidad de Zaragoza, o de Literatura Española, para que nos entendáis mejor. María Ángeles, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
Es un placer, encantada, estoy encantada.
Yo más, porque vamos a hablar de cosas interesantes con una especialista, con una profesora de literatura, que sabéis mucho, no lo podrás negar.
Bueno, vamos sabiendo conforme pasa el tiempo, intentamos.
Sí. No, hombre, desde luego es un gusto escucharos porque, bueno, tenéis unos conocimientos que ya los querríamos los demás, ¿no? Siempre se puede saber más, ¿verdad, María Ángeles?
Pues sí.
Pero bueno, vosotros ya desde luego dais auténticas lecciones como la de esta tarde, por ejemplo, a las 7, en la que nos vas a hablar, digo, asedio narrativo a la transición española. Así suena que no sabría explicarlo yo, cuéntanos.
Bueno, el título trata de ser un poco llamativo para crear el interés oportuno. Uh-huh. Y a lo que se refiere el título es a que hay algunas novelas ya del siglo XXI, algunas novelas recientes, que revisan desde las armas de la novela, revisan el proceso histórico de la transición española. Este pues es un fenómeno de calado literario importante, de calado intelectual, y también es un fenómeno pues que conecta con cuestiones muy candentes y con cuestiones que nos pasan por la cabeza a los profesionales y a los no profesionales, y que están en la televisión y que, en fin, que forma parte de un proceso sociológico general, como no podía ser de otra manera en la novela, siempre ha sido así.
Sí, desde luego, hablar de la transición nos da para días y días, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que es uno de los temas hoy en día que tienen una vigencia intelectual notable y que además pues hay muchos intelectuales y muchos políticos y muchos escritores tratando de ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que se puede mejorar en la transición y claro, la literatura pues no queda al margen.
No se escapa, por supuesto. En tu caso, María Ángeles, haber palpado día a día la transición te hace vivirlo con amor y con intensidad, ¿no?, este asunto.
Bueno, yo creo que sí, yo viví la transición de pequeña, no tuve una parte activa en la transición, pero claro, sí que es como recordar cosas otra vez. Además, esta es una característica de la novela, que se ocupa de los marcos históricos y reflexiona sobre los marcos históricos, es el querer hacer que el marco histórico sea también un marco sentimental. Es decir, la novela reflexiona sobre la historia, pero lo hace desde virtualidades humanas.
No un punto de vista histórico puro y duro, sino sentimental, de los sentimientos, de lo que se piensa y se vivía, ¿no?
Claro, esto es algo que ya se viene haciendo la narrativa española, esta reconstrucción sentimental, por ejemplo, del pasado de la guerra o del pasado de la posguerra. Es decir, los jóvenes reconocen a sus padres o reconocen a sus abuelos cuando se dan cuenta del contexto histórico en el que vivieron y por qué hacían una determinada cosa. Y esto la novela española lo lleva haciendo con el pasado del siglo XX, desde los años 90, con autores importantísimos como Muñoz Molina, que ganó el premio Planeta en el año 94, con una novela que se dedica precisamente a esto, que es El jinete polaco. Reconstruye su infancia y la infancia de sus padres de una manera que es autobiográfica y que no lo es, que no deja de serlo, y donde la historia pues tiene un valor de telón de fondo, pero muy interiorizado, muy sentimental. Eso hace que lo leamos, que se lea de una manera diferente a como lees un texto de historia, ¿no? Es de una manera donde lo importante son las experiencias humanas, ¿no?
Claro.
Que no dejan de ser históricas.
¿Cómo cada uno conoce este tema, cómo le ha llegado y sobre todo lo que a veces no le ha llegado? Nos pasa que se da la paradoja en España, María Ángeles, no sé si coincides conmigo, por lo menos es mi caso, que sabemos de muchas cosas, de Ronaldo y Messi lo sabemos todo, pero es que me preguntas por la experiencia de mis familiares en la guerra civil y no sabría explicarlo.
Bueno, la guerra civil está más trabajada, yo creo, tanto por el cine como por la novela, tanto desde este punto de vista que me interesa a mí, que es la reconstrucción, pero sentimental, no la reconstrucción, sin implicación del sujeto narrador. En cambio, la guerra civil, como digo, trabaja en transición.
Se te entrecortaba, María Ángeles, decías que la guerra civil está más trabajada por una cuestión de que llevamos más años trabajando.
Más años, claro.
Que la transición, que según tu punto de vista está poco trabajada por ahora.
Yo creo que hay algunos autores nacidos en los 60 que se están ocupando ahora ya de ver la transición con la distancia suficiente y están presentándola de otra forma, ¿no?
Un periodo que fueron muchos años, realmente, desde el punto de vista mío, sí que fueron unos cuantos años importantes y en los que pasaron demasiadas cosas, ¿no?
Pues, hombre, acotar la transición desde el punto de vista cronológico, yo no me voy a meter en ese berenjenal.
Claro.
Porque, claro, si hablas con un catedrático de Derecho Político, para ellos está muy claro, ¿no? La transición es un proceso político que culmina cuando se cambia el marco político del Estado. Pero, claro, desde el punto de vista cultural resulta mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Hay incluso algunos, José Carlos Mainer, es un catedrático de la Universidad de Zaragoza, de mucho renombre en el aula universal, en el aula global, pertenece a eso que se llama el aula global, que hablaba provocativamente de una transición que se podía prolongar hasta el año 94, pero incluso podríamos prolongar hasta el año 95, que es cuando se producen los primeros procesos a la corrupción, cuando se destapa la corrupción al final del último gobierno de Felipe González. En fin, desde luego el año 1995 es un año importante en la novela de la que voy a intentar hablar un poco más, que es una trilogía que se titula El día del Batusi de Francisco Casabella, que arranca precisamente desde 1995, desde la entrada en la cárcel de De la Rosa y va hacia muy atrás.
Es decir, es una novela que se titula, María Ángeles.
Es una trilogía, son tres novelas que tiene el título general de El día del Batusi.
El día del Batusi.
Batusi es un personaje de de ficción, no sé si decir de ficción, es un personaje al que cantaba Ray Barretto en el año 65, que es una especie de tonto sabio, del cual se dice en la canción de Ray Barretto que si a lo mejor iba a ir a la luna. Y el tema de los viajes a la luna es también un tema
que da para mucho.
Sí, porque la distancia que se produce entre la, digamos, la carrera espacial y la carrera de los ciudadanos de a pie, la explota narrativamente, humorísticamente, Casabella en esta novela, ¿no? Uh-huh. Lo que sale por la televisión, ¿no?, en el 15 de agosto de 1971, que es cuando empieza propiamente la acción de la novela, que sale en la televisión que el ser humano se da el primer paseo en un rover por la luna, y en cambio sale lo que está viviendo el protagonista narrador en una barriada de chabolas de Montjuic, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, de una manera humorística, es muy humorístico, Casabella aparece explotado en la novela.
¿Sí? Bueno, pues yo creo que lo más recomendable ante este pozo de sabiduría es emplazarnos a las 7 de la tarde en el aula de la UNED con María Ángeles Naval, que nos va a hablar de Asedio narrativo, la transición española, otra óptica de lo que fue la transición en España y, por supuesto, con tintes de toda la historia de nuestro siglo XX, tan apasionante y tan maravilloso. María Ángeles, ha sido un placer, que vaya fenomenal la charla esta tarde, y seguimos hablando en próximas citas.
Muchas gracias, Cristóbal. Para
hasta
mí también
hasta
ha
luego.
Sido un placer.
Adiós, María Ángeles.
Adiós, hasta luego.
1:17, Deportes COPE, aquí en el 106.6 de la FM.
Inmaculada le ofrece el depósito naranja CAI, con una duración de 3 meses y contratación exclusiva a través del servicio de banca telefónica y electrónica Caja 3 Online. El depósito naranja CAI es un excelente depósito sin riesgo, que combina una gran facilidad de contratación y una alta rentabilidad. El tipo de interés se puede incrementar cumpliendo condiciones de bonificación TAE 1,75, y además tiene disponibilidad en todo momento. El depósito naranja CAI puede contratarse desde 1.000 euros. Consulte la información sobre este producto en CAI.es o en cualquiera de nuestras oficinas CAI.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de La Victoria. 974-36-50-10.
12 minutos quedan para la 1:30 de la tarde. Deportes, hockey. Paola, adelante.
Con muchas cosas encima de la mesa. Como todos los martes, hablamos de la actualidad del club Hielojaca, que es mucha, teniendo en cuenta si hablamos de todas sus disciplinas y citas importantes que hemos tenido en los últimos días y tendremos en próximas fechas. Y de todo esto vamos a hablar con el presidente del club Hielojaca, con Pepe Arbués. Pepe, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hoy nos acompaña también Guillermo Betrán, pieza clave, ya en el primer equipo de hockey sobre hielo. Guillermo, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Guillermo, estáis ya en semifinales de la Copa del Rey tras vencer los partidos correspondientes a los cuartos de final. De nuevo, en este segundo partido, disputado este pasado fin de semana, se tuvo que esperar a los penaltis. No sé cómo estáis llevando esta eliminatoria. Prórrogas, penaltis, nervios, tensión.
Bueno, pues es lo que tiene un poco el deporte, ¿no? Cuando no sabes hacer lo que tienes que hacer y meter los goles en los 60 minutos que tiene el partido, pues vas a la prórroga, y si no haces lo mismo, pues vas a los penaltis, ¿no? Estamos acostumbrados ya un poco a llevar un poco esta tensión que producen estas situaciones, y bueno, pues es una victoria más, da igual que sea por penaltis que en el tiempo reglamentario, y bueno, muy contentos ya de estar en semifinales.
Ganasteis por 4-5 en Barcelona. Lo importante es el resultado, eso está claro, da igual cómo se llegue en este caso.
Eso es, la verdad es que el partido fuimos muy superiores. El Barcelona hizo muy bien su trabajo, que fue defender y salir a la contra, y lo que pasó fue pues que no supimos meter las ocasiones que tuvimos, el portero estuvo inspirado. Y cuando perdonas, pues lo pagas, ¿no? El Barcelona, como te digo, aprovechó bien los buenos argumentos que tiene de juego y consiguió llevar el partido pues hasta el límite.
Pepe, superioridad frente al Barcelona y aún así a penaltis.
Bueno, como muy bien te explica Guillermo, que es uno de los artífices de este pase a la semifinal, pues ellos son los que lo viven y lo que lo sufren dentro del hielo. Nosotros estamos para sufrir fuera del hielo y nada más podemos hacer. Yo en los partidos que he visto, pues sé seguro, y ya lo ha dicho Guillermo, que somos muy superiores al Barcelona. Pero esto depende de los goles que mete cada equipo, y en las dos ocasiones hemos perdonado demasiado. Sí que hay que reconocer que el portero del Barcelona, Carretero, ha llegado a un final de temporada muy puesto. Eso le ha dado opciones al Barcelona a ganar partidos como al Vitoria o al Churi. Y bueno, pues sabíamos que íbamos a sufrir, pero lo importante es que el equipo ha sacado su casta y sufriendo pues se ha ganado y ya estamos en semifinales y ahora a esperar cuál es nuestro rival.
Porque tirasteis más a portería, infinitamente más que el Barcelona,
sí,
Guillermo.
Sí, bastante más. No sé, los números exactos no lo sé, pero debe ser entre 40 y 45 tiros nosotros y ellos entre 15 y 20. Pero como dice Pepe, lo que cuenta no es lo que casi es, sino lo que es, ¿no? Y al final el resultado fue 3-3 y en los penaltis pues hubo un 2-1 y al final el resultado es de 5-4.
La semifinal el 23 de marzo.
Eso es, la semifinal es el 23 de marzo contra el en casa del perdedor de la final de la Liga, que a priori es el Puigcerdà, pero que no está todo decidido. Va ganando Vitoria 2-0 y queda todavía pues un tercer partido y si hiciera falta un cuarto y un quinto. Así que de momento no sabemos el rival, pero nosotros vamos a empezar a preparar ya ese partido el día 23.
Sí, porque entendéis que más o menos el rival puede estar claro, tal y como está ahora la situación.
Sí, yo creo que es el Vitoria tiene un pie y medio, con la Copa ya de la Liga. Pero claro, hasta el final, hasta que no ganas un tercer partido, no eres campeón. Y ya se ha visto alguna situación de que va ganando un equipo 2-0 y el equipo de otro equipo de remonta.
Hablábamos antes de tensión, Guillermo, pero para tensión también la vivida entre el Puigcerdà y el Vitoria.
Sí, bueno, ahí la verdad es que...
ha habido de todo.
No estuve, pero bueno, sí, el acta...
Pero seguro que tienes algo que valorar.
El acta refleja por eso que fue un partido, sobre todo, duro al final, que hubo la lesión de André Alcaine, fue en el segundo tiempo, no tiene nada que ver con el follón, digamos, del final del partido. Y bueno, el acta refleja pues que hay tres jugadores del Puigcerdà expulsados a vestuarios, que les va a quedar como mínimo un partido. Y eso pues quizá acerca un poquito más al Vitoria a la Liga, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Ander Alcaine es una baja importante para el Vitoria y que la semana pasada perdieron a otro jugador también el Vitoria.
Porque la lesión es grave, hay que contextualizar también el tema, hubo follón, digámoslo así, pero la lesión de Ander
fue en el segundo tiempo, y lo que fue, digamos, el follón, digamos, monumental que se montó fue en el tercero, o sea, no tiene nada que ver.
Jugáis la semifinal el día 23 de marzo y hasta entonces, descanso.
Sí, descanso de partidos. Lo que sí que hay es continuidad en los entrenamientos. Es un descanso un poco largo, por decir algo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay jugadores que están lesionados y que este tiempo de parón, digamos, pues les va a venir de maravilla para poder recuperarse para ese partido.
¿Demasiado largo el tiempo hasta el 23 de marzo, Pepe?
Sí, esto es mucho tiempo. Esto no viene nada más que a mostrar un poco la ineptitud a la hora de montar una competición. En el momento más álgido de la competición, pues que tengas que estar 3 semanas parado con una liga a 3 vueltas, que se podía haber hecho más. Luego resulta que la semifinal de la Copa del Rey es partido solo, o sea... bueno, peor no podía estar, ¿no? Lo que pasa es que esto ya lo sabemos desde el principio del año, entonces ya no hay motivo de queja. Esto ha llegado a esta situación y hay que aceptarla. Bien decía Guillermo, vamos a sacar la cosa positiva, que es los jugadores que tengamos lesionados que se pongan en danza e intentar, sobre todo psicológicamente, mantener esa tensión de partidos para afrontar esa semifinal de la Copa del Rey con las mayores garantías posibles.
Con la tensión vivida en los partidos de cuartos, con los penaltis y todo, me imagino que semifinales ya lo tendréis rodado si os pasa una situación similar, Guillermo.
Sí, bueno, eso. Además, es lo que dice Pepe, es una semifinal a partido único.
Sí.
O sea, que es jugártelo toda una carta. No vale especular con el resultado ni decir, no, ya esperaremos a ver qué... No. Es a partido único y, bueno, es para nosotros es la... pues la primera final de, digamos, de la temporada, una semifinal.
No podemos terminar sin hablar también de otras citas que hemos tenido. Pepe, te voy a preguntar a ti, porque este fin de semana la pista de hielo de Jaca ha sido protagonista por curling, también tenemos que hablar de hockey femenino, que ha comenzado la Liga Segunda División, también el equipo sub-18.
Sí, tenemos un montón de gente. Bueno, como ya estamos acostumbrados, el Club Hirojaka da muchísima actividad en todas sus secciones, y más ahora que estamos ya en la recta final de muchas de ellas, ¿no? La verdad es que es una satisfacción haber tenido aquí miembros de la Federación Española y a los mejores equipos clasificados del panorama en lo que es el curling, ¿no? Que aunque es un deporte que se habla muy poco, pues ha habido 16 equipos que se han enfrentado aquí por el Campeonato de España de dobles mixtos. Jaca presentaba dos equipos que han hecho un grandísimo papel, hay que felicitarles. Llegamos hasta el umbral de los cuartos de final, por lo tanto, unos resultados que podían haber sido mejores, pero esto del curling, pues es un deporte, bueno, cada deporte tiene su intríngulis, ¿no? Pero la igualdad de equipos, pues llegas más lejos o menos lejos. Como muestra un botón, uno de los equipos del Aramón Quilo Jaca, el Jaca Black, pues ganó al equipo que ha quedado tercero, por ejemplo, ¿no? Pero satisfacción sobre todo en la organización, no se había hecho ningún campeonato de España en Jaca hasta el momento, el hielo estuvo en perfectas condiciones y bueno, aquí no hay más que palabras de agradecimiento al Ayuntamiento por haber puesto una pista en condiciones en favor de todo el panorama del curling nacional. Con respecto a la categoría sub-18 que me dices, pues bueno, es una gran satisfacción ver cómo estos jóvenes de Jaca vienen ya apuntando muy fuerte, algunos de ellos ya ayudan al equipo senior en determinados partidos, pero lo teníamos muy difícil contra un Barcelona que hemos perdido a lo largo de la liga, pero que en este playoff, en el partido de Jaca, hicimos un gran partido y la suerte se alió con nosotros y perdimos en el gol de oro después de haber ido ganando todo el partido. Por lo tanto, solo teníamos la opción de ganar dos encuentros siguientes para presentarnos en la final. Y haber ganado los dos encuentros al Barcelona en su propia casa, después de haber perdido a lo largo del año con ellos, que ellos han terminado segundos en la fase regular y nosotros terceros, pues no demuestra nada más que una mejora del equipo a lo largo de todo el año y un entusiasmo por parte de los tres de entrar en esa final, que de momento aún esperamos rival, porque prometía Felices que era el Churi, que es el que ha ganado todo durante el año, pues ahora está empatado uno con el Majadahonda, y bueno, les queda el partido decisivo, que ahí hay mucho que decidir. Y por último, chicas, bueno, pues que es un placer el trabajar con ellas, ¿no? El entusiasmo que tienen estas chicas, porque iba a decir mujeres, pero es que hay desde 14 años hasta 30, pues resulta que se han presentado ya, bueno, hicimos los tres torneos, como todo el mundo sabe, amistosos, y ya hemos entrado en una liga de segunda división contra un segundo equipo de Majadahonda, el Huarte Pamplona y Logroño, y en esta primera jornada, pues cara y cruz, hemos ganado un partido a Pamplona 5-0 y hemos perdido 4-2 con Majadahonda, quizá por un poco de nerviosismo de pensar que eran superiores a nosotros, patinaban muy bien y tal, pero con ganas de saber que podemos, porque en el momento que empezó el tercer tiempo y vimos que podíamos, perdíamos 3-0 y nos pusimos en un 3-2 peligroso, y al final en una jugada de superioridad nos ganaron 4-2, pero ya con la confianza de que se puede ganar, y en un año en el cual las chicas, hay muchas que han empezado hace poco, otras son muy jóvenes que juegan en categorías inferiores, pues es un placer ver cómo semana a semana van mejorando y el entusiasmo que tienen en la competición. Por lo tanto, felicidades a las chicas por el trabajo que están haciendo y a sus entrenadores, que son José Antonio Vieck y Jorge Valle. Y bueno, pues ha sido una semana en general, como puedes apreciar, de estas que bueno, pues que estarás orgulloso, ¿no?, de dirigir un club como el que se dirige, que es tan grande y que hay tantas secciones, tantos deportistas, y que todos trabajan con un objetivo común, de la satisfacción personal y general de un equipo de llevar el club lo más adelante posible, y ver cómo se han conseguido resultados importantes. Otras semanas toca apechugar con cosas diferentes, porque teniendo tantas categorías y tantas secciones, todos los días no pueden ser igual. Pero esto es un poco la línea que lleva trabajando el Club Hirojaka ya en estos 5 últimos años, y que, como repetir, es una gran satisfacción trabajar con jugadores de los que empiezan, que son sub-9, o consagrados como son Guillermo, que noche a noche, pues a cambio de nada, son gente que pierde su tiempo, su familia, en favor de un club, de unos colores y de una ciudad, ¿no? Y por lo tanto, pues eso es el gran placer y la sensibilidad que se tiene desde la dirección del club, consigues los resultados que se han conseguido en este fin de semana.
Llegamos ya a la 1:30, no tenemos más tiempo. Lástima, Guillermo, estás invitado otro día, por supuesto. Bien. Muchísimas gracias a los dos. Pepe, gracias.
Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias.
Bueno, Cristóbal, como siempre, pendientes de estas grandes citas que tenemos, que hemos tenido y que tendremos, que hay más campeonato.
Atentos al deporte aquí en la sintonía de COPE, gracias a Guillermo Betrán y a Pepe Arbués. 1:30 de la tarde.
106.6 FM, COPE Jaca.